Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y los pensamientos desprolijos. El casamiento del líder norcoreano, las manifestaciones en España, los obreros en Italia, el Ramadán, las campañas electorales en Estados Unidos, en Venezuela, las fiestas patrias en Perú, atentados en Medio Oriente, los cruces políticos en México, las batallas sangrientas en Siria y entre miles de noticias naciendo, creciendo y estallando, los Juegos Olímpicos. La ceremonia inaugural y su maravillosa pompa artística me dispararon algunos pensamientos que me gustaría compartir. Uno fue cómo el tiempo acomoda las cosas cuando ya no asustan. Escuchar a los Sex Pistols allí me emocionó. Ver la iconografía de Ziggy Stardust y ver a Paul McCartney cerrando el show me recordó que cuando hay arte, el tiempo te da el lugar. Claro, los Pistols ya no asustan como asustaban cuando el mismo Reino Unido les prohibió tocar en su territorio. Sí, David Bowie Stardust es un señor radicado en Nueva York y no es un joven de estampa andrógena capaz de pervertir generaciones enteras. Y Sir Paul McCartney ya no es aquel que confesó haber fumado marihuana antes de su encuentro con la reina, una reina joven, una marihuana mucho peor vista y unos Beatles todos vivos. En segundo pensamiento, vino con los desfiles de las delegaciones, un sinnúmero de países que hasta no hace mucho tiempo vivían el yugo del propio imperialismo británico, otros que hoy mismo están en guerras y matanzas con hambrunas y desplazados, con leyes dictatoriales y perseguidos, otros que sufrieron y sufren verdaderos holocaustos en nombre de la geopolítica, el petróleo, los diamantes, el negocio, la religión, el poder. Ojalá el mundo real se pareciera un poco a ese desfile olímpico, pacífico, orgulloso, igualitario. Ojalá algún día. El tercer pensamiento, quizás el más rebuscado, tiene que ver con los papelitos lanzados desde los cañones para simbolizar la presencia de toda la humanidad en la fiesta. El número de papelitos era equivalente al de los habitantes en el mundo, no importa si no nadie los iba a contar, pero en esa metáfora explicativa todos estábamos representados. Y ahí íbamos, algunos impulsados por el cañón, llegando alto y enredándose con otros, otros cayendo en el palco de la reina, aquellos sobre la cabeza de los héroes deportivos, otros dando vueltas por el aire como perdidos en el vaivén del viento, otros invisibles ante las cámaras que apuntaban hacia otro sector, esos trabados en el propio sistema del cañón, y así cada uno a su destino involuntario, modificado por impulsos, aire, manos ajenas, planificaciones de lanzamiento y demás. Claro que la metáfora es imperfecta, también hay voluntades que los papeles lanzados al aire no poseen, pero ¿cuántas de esas voluntades son también milagrosamente acompañadas o simplemente atoradas por el mismo sistema del cañón? Noticias del mundo, cosas que suceden, información que nos golpea directamente o simplemente vemos como cambios de la corriente de aire, la sensación de ser un papel al aire como regidos por las leyes de la física simplemente o casualidades del destino de otros papelitos. Pero no todos fueron pensamientos nihilistas u oscuros, existen objetivos comunes, sueños transformados en planes y luego en realidades, destinos que convergen por determinado tiempo para cambiar algo. Ningún papel solo logra modificar escenas como las que vimos. Una sola persona no transforma un estadio en una campiña. Una sola voluntad no genera un espectáculo admirable. Millones de papeles coordinados y con conciencia de la tarea propia y la del prójimo. Eso es lo grandioso de ser papeles lanzados desde un cañón con mayor o peor suerte. Eso es lo grandioso de las voluntades cuando se unen y ya no son tan vulnerables a las variaciones del viento. Viento que el poder, la ambición, el odio, el egoísmo, la ignorancia, el etnocentrismo, el racismo, el terror y la desidia siempre intentan controlar a conveniencia.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero, pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
¡Óndale, ándale, 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 óndale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, septuagésima, décimo primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanos, para adelante el estado de Pirates, su amigo el señor Lagarteja.
¡Hola!
Hola, amigos de las protestas.
Pasen y vean, tenemos protestas de todo tipo para todos los gustos y algunas ni siquiera serán mencionadas, pero protestas en España, por supuesto, por la situación, protestas por el cierre de una acerera en Italia, protestas en los Juegos Olímpicos,
sí,
por un grupo de manifestantes denunció marcas, marcas del primer mundo,
de
marcas
primer mundo,
que tienen póster y gigantografía en todas las grandes capitales del universo, que se utilizan en los Juegos Olímpicos y cuya producción está denunciada por esclavismo y trabajo infantil en países africanos,
claro, asiáticos. Claro, bueno, de eso se trata, de una de marca del primer mundo.
Es costo-beneficio, claro, no sale más barato. Después vemos quién trabaja ahí, nosotros tercerizamos, ¿vio cómo es esto? Muchas gracias. Damas y caballeros, y entre tanta
protesta,
Andrés Manuel López Obrador, el dirigente del PRD, el candidato a presidente de México, convocó al Expo Fraude. Yo me imaginé que era una cosa donde se exponía
turístico, ¿no?
Entras por galerías, también para fraude, para exponer fraude, ¿sabe? Habría que hacer una convención internacional de posfraude y sabe dónde llegamos. Bueno, fue convocado por el movimiento de Regeneración Nacional.
Hacerla, pero bueno.
En el Parque de la Esperanza en Nezahualcóyotl.
Escondido en alguna parte.
Sí, Nezahualcóyotl no está tan escondido, pero bueno, esto es en el Estado de México. Más de 500 personas acompañaron al Tabasco. En este mitin, lo cual no es mucho, hay muchos interesados en el fraude. Pero parece que no lo acompañaron tanto, pero sí, desde el corazón, digamos.
Póngale.
Expo Fraude, saquen ticket para Expo Fraude, hay mucha exposición que hacer. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda María Tijuana en su conjunto, comenzando por conocer con Felipe Pacheco, conmigo el capitán Ryan.
Sí, capitán,
vio
que
chido,
tenía
razón,
la apertura de los Juegos Olímpicos. Yo quiero un funky de cabeza grandota
exactamente,
los pies y vestido de negro, saltando al lado mío todo el tiempo.
Tenía mucho culturalmente el Reino Unido para mostrar, realmente. Estuvo bien el detalle. Yo pensé que iba a ser un largo desfile de reyes, de monarca, de la chingada, y fue bastante populista. Por la cuestión de los cambios que generaron en el pueblo, justamente la revolución industrial, etcétera, etcétera. Cosas que han quedado ya en parte del pasado y que uno puede revisar como en la memoria.
La vieja esa que se tiró helicóptero, güey.
La reina de Inglaterra.
¿Sobrevivió?
Isabel II, sí, sobrevive siempre. Porque God Save the Queen, comprenderá. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda.
¡Mamacita!
Mientras encarnizadas batallas se libran en Siria, algo que me enterneció, que no tiene que ver con esto, que tiene que ver con la mamá de Assange, se reunirá con ecuatorianos por el tema del asilo político. Assange es el fundador de Wikileaks, ustedes saben, pero me gustó, va a ir mi mamá a hablar. Mamá, ¿y quién es usted? Soy la mamá de Julián, y vengo a ver si puedo arreglar los business para evitar la extradición y la chingada. Y una madre, vio, es capaz de cualquier cosa. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico de este viaje con ustedes. ¡Oh, mijo!
¡Sáquese mi corete!
¡Venga, mi corete!
¿Cómo está, Pico?
Bien, mi corete. Sí, se conmemoraron 687 años de la fundación de Tenochtitlán. Muchos peruanos que vienen pedo de las festejaciones, de las fiestas patrias del Perú, el 28. Muchas cosas. Sí, Mico, sí, muchas cosas. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Desde Amecameca, México, llega el Cortés del Medio.
¿Cómo está, Cortés?
En Amecameca, bien, ¿qué tal, nave? Y ganó México el partido tan esperado, tal vez solo por mí, pero fue el partido contra Gabón. Y recordemos la confusión, la ignorancia de dónde está Gabón, nosotros que la regamos yo, que la regué con la bandera, etcétera, etcétera. Bueno, fue un contundente 2-0. Al principio tenía mis dudas, ya que después de escuchar los comentarios tan desconcertantes del pirata del señor Artija con respecto al fútbol de Gabón, debo reconocer que dudé acerca de si
ese país en una potencia en los Juegos Olímpicos. Y yo les había menospreciado. Siempre pueden ser. Está en crecimiento, Gabón. Cuidado con Gabón. Al final todo se dio como suponía. Un empate contra Corea, una victoria contra Gabón. Solo falta esperar la derrota contra Suiza para ponernos en el lugar que corresponde según el ranking de la FIFA. Por cierto, vale, como buen mexicano, espero que sí le ganemos a Suiza. Sí, y bueno, cosas curiosas que pasan. España fue eliminado, era uno de los candidatos, fue eliminado por Honduras. Ahí bien, los catrachos.
Es que no están bien los españoles.
No están bien, no, no. Damas y caballeros, llega el nómada de Costa Rica.
Nómada, tiene que hacerse justicia.
Sí,
así como, póngale, el seleccionado de fútbol argentino no está.
No
tiene por qué estar.
Su realidad actual.
La realidad está complicada.
Claro.
España también tiene que ver. Bueno, la verdad.
Sí, pero la realidad futbolística no tiene que ver con la realidad.
Debería tener.
Todo tendría que ver con todo, en realidad, ¿no? Bueno, dice el nómada de Costa Rica. Saludos, nada, señor Pirata, señor Alberto. Acabo de descubrir algo curioso. Estaba viendo la foto de los desintegrados, noté que la mía no estaba. Entonces uso el buscador y convenientemente me ubican en la página 86. De 85 páginas en la 86. ¿Cómo es esto posible? Bueno, nada, un problema menor. Un problema menor que fue subsanado por el micorete. Automáticamente ha recibido este mensaje.
Nos indexa antes de que la publiquemos.
Sí, porque parece que nos adivina todos nuestros movimientos.
No mames, güey.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Denver, United States of America, llega el Tapatío Denver.
¡Ah! ¿Cómo está, Tapatío?
Bien, este es el Tapatío en Denver, Lagarto, nuestro nuevo amigo.
¿Cómo está, güey?
Dice, nuevamente, chido por leerme el pasado lunes. De lunes en lunes andamos con el Tapatío Denver. Solo quiero comentar sobre lo ocurrido aquí el pasado fin de semana, el pasado al pasado. Yo sé que es un tema que ya se ha tocado varias veces, pero quiero dar mi punto de vista y comentar cómo lo vio la gente de aquí. Claro, el pedo es que él está en Denver, ¿no? Es otro pedo, justamente. Fue un hecho muy lamentable y realmente se notaba la tristeza entre la gente y compañeros de trabajo, pero por otro lado, y espero no se tome a mal, el hecho de que no haya una regulación en la compra de armas y que cualquier cabrón se pueda armar con todo un arsenal, no es un hecho que solo haya resultado en una tragedia ocurrida el pasado viernes aquí. No, recordemos un inicio, luego vamos a ver si nos hacemos el tiempo en el programa para leer algo que no fue escrito para el programa, pero creo que viene a colación y está muy relacionado. Es una recomendación de la Monis Guanaca, de una amiga que escribe en un blog, y creo que es una arista un poco más profunda de un análisis sociológico que no hemos esbozado por aquí, o ella lo hace mejor con mejores palabras. Pero bueno, aquí el pedo resulta que es una tragedia ocurrida el viernes aquí, que hay de todas las armas que han llegado a manos equivocadas en México. Tantas tragedias ocurridas y actos violentos han sido el resultado de esa negligencia. Y la gente aquí, lamentablemente, no le da importancia. Lo único que hace es dar mala publicidad a México y recomendar que no vayan a México, ya que es un país sumamente violento. ¡No mamen! ¿Qué van a hacer ahora? ¿Recomendar que la gente no vaya a los cines porque son lugares sumamente violentos? ¿O pedir a la gente que saque visas para entrar a los cines? Nuevamente, espero no sonar insensible ante lo ocurrido. Claro que lo lamento y mi corazón está con las familias de las víctimas. Solo expreso otro punto de vista. Ahora, otra cosa que se me hace muy lamentable es la postura del gobierno y de la NRA, la National Rifle Association, que es, ya lo hemos visto en el documental el documental Bowling. De Moore, Bowling Farm Columbines, donde el poder de la NRA es increíble.
Terrible.
O sea, no se sabe bien por qué, pero bueno, tiene altos
como sí, todas las empresas
y gente muy poderosa y muy influyente, formando parte, y no hay quien les toque
fanáticos
el rifle
también, claro.
Por supuesto, dice, yo pienso que errores todos cometemos, pero lo pendejo es no saber admitirlo. Si lo más culero es que ya hay un Joe Gunn aquí en Denver, como para decir, no mamen cabrones, sigan comprando armas, no hay ningún pedo, solo no las lleven a los cines. Por último, solo quiero agradecer al pirata por el apodo chingón que me acomodó, el Tapati Denver. Ah, con madre, cuídense cabrones, la resistencia existe.
Son políticas de Estado.
Son políticas de Estado.
Que quizás no fueron fantásticamente bien tomadas, pero luego esas políticas, quitarlas, son casi imposibles.
Sí, bueno.
Usted imagínese que dice, en el gabacho no se puede vender más armas.
No.
Y salen todos a matarse.
Salen todos a matarse. En el caso de la NRA, por ejemplo, ellos se basan en la enmienda de la libertad.
Exacto, claro.
Y, bueno, es su postura, pero el hecho de que haya tantas armas en una sociedad genera, bueno, cierto tipo de cuestiones. No todas están en las manos que corresponden, aunque desde el punto de vista de este programa no corresponde a ninguna mano.
A ninguna mano.
Pero bueno, más allá de si uno diga, no, porque yo me gusta cazar alces, me gusta no sé qué, o me gusta la chingada. Sí. Damas y caballeros, llega justamente lo que les decía. Vamos a hacer este lugar, este momento,
bueno,
para leer un extracto de un escrito de Mónica Heinrich, que apareció en su blog Aullidos de la Calle. Ella es boliviana y expresa de la siguiente manera lo ocurrido. Claro que los análisis deben ser siempre tomados y de alguna manera adaptados a una realidad que no es la inmediata con las víctimas, porque ahí el análisis es imposible. Entró un loco de mierda, hijo de puta, y acabó con mi vida. Digo, más allá de que sea la vida de un familiar directo, es acabar con tu vida y con todo el entorno.
Totalmente.
Pero en un análisis, ella dice, Mónica Heinrich, reitero, cuando ocurrió la masacre de Columbine, los adolescentes que perpetraron el hecho fueron llamados monstruos. De hecho, la conocida revista Time tomó sus rostros como portada bajo el título Los monstruos de la puerta de al lado. Han pasado más de 10 años y la tragedia aún no consigue explicarse. Fue en los 70 cuando una chica de 17 años inició oficialmente los tiroteos escolares, pero sería Columbine, The Hold of Rebels, el que se alzaría como símbolo de un sistema donde todas sus instancias han fallado: familia, educación, sociedad y sobre todo cuidado mental. Los monstruos desde entonces siguen apareciendo, monstruos con rostros casi infantil y figura desgarbada, con miradas perdidas y actitudes erráticas, no lo que esperabas de un monstruo, sino todo lo contrario, monstruos atormentados, casi todos bajo tratamiento psiquiátrico, jóvenes señalados por algunos sectores de la prensa y por público en general como locos asesinos a los que se le debería exterminar por sus actos y conductas, pena de muerte o suicidio, grita la masa en rechazo a un acto violento que se pretende castigar con otro acto violento, monstruos de los que nadie se responsabiliza, pero de los que todos somos responsables. Esto es un extracto nada más el análisis que realiza ella. Le agradecemos a Mónica Heinrich, que la estamos leyendo sin permiso por recomendación de una amiga, la Mónica Duanaca, pero me pareció pertinente en este momento que estamos todos diciendo, no, pero es un caso aislado, no, pero es un loco, no, pero puede, la sociedad genera cosas.
Sí, claro.
Y cuando leemos noticias, por ejemplo, como un paro en España,
sociedad,
con el 52%, el gobierno es el que guía las políticas y los marcos regulatorios de
no
una sociedad en línea general.
Obama, digo, de una política de Estado de años, de siglos.
Yo sé que hay mucha gente que se está aburriendo mucho, esto es parte de la realidad y es menester acercarse a ello.
Sí.
Digo, las noticias que llegan desde España, por ejemplo, con un 50, más del 50% de los jóvenes en situación de paro, son caldos de cultivo para cosas. Cuando hablamos de las maras salvadoreñas, no son generaciones espontáneas, tienen una razón de ser y son realidades que no supimos a tiempo abordar. Desde luego.
En momentos que quizás toda España disfrutó.
Y hablando de otros casos, de España puntual, porque es noticia hoy. Familia, educación, sociedad y sobre todo cuidado mental. Digo, esto que hacía, remarcaba esta muchacha, es notable, ¿no? Un abrazo a todos los que están inmiscuidos en este tema y algunos horrorizados, otros analizando y otros todavía llorando y van a llorar mucho tiempo. Hola, ¿cómo están? Soy el Cajetoso de Celaya, México.
Ah, ¿cómo está, Cajetoso?
¿Qué onda, tripulantes de la María Tijuana? Ahora en Estados Unidos los escucho desde el 2005, aunque los dejé de escuchar desde el 2007. Les he escrito solo dos veces. Ok, tengo un año de usar por cuestiones económicas y circunstancias varias. He venido a parar a este país dejando a mis dos hijos, esposa en México, como muchos que están aquí. Los volví a escuchar estar estando aquí y quiero decirle gracias a su esposa y a sus hijos, básicamente, que lo deben andar extrañando y que por cuestiones económicas usted debe estar lejos para poder estar con ellos. Bueno, porque todas las tardes me hacen la tarde más llevadera en este pinche país. Bueno, pero bueno, al grano, con respecto a lo del güey de Colorado, ya no sé qué pinches le pasa a la gente de este país. Vivo con mi cuñado y mi hermana. Mi cuñado es un cabrón que está agabachado al 100%. Viendo la noticia de la tele, este cabrón que mató tanta gente, lo único que dijo fue que es un país libre y que había y que debía de haber gente en ese cine con otra arma para matarlo. Que no entiende cómo alguien lo mató antes. Bueno, hay análisis fabulosos, ¿eh? Un abrazo para el cajetoso de Celaya, Guanajuato. Un abrazo, carnal. Y cuéntanos cómo te va, más allá de la noticia. Sí, sí, da miedo. Hola, ¿cómo están? Soy la Seño Boca Sucia de Argentina.
¿Cómo estás, Seño Boca Sucia?
Seño Boca Sucia, rescátenos de todo esto. Sí, acá vengo, cortita, en busca de un psicólogo, psiquiatra o curandero que me saque este mal.
Dígame.
A ver, ¿qué lo puedo atender? Yo sé que uno tiene que aceptarse como es. Pero a veces cuando la edad empieza a querer pasarte un
todavía
poquito,
usted no llegó a eso.
Olvídese, señor, usted está.
Está en pecado.
Mire lo que es. No, al irse y al llegar es una cosa que está en la flor de la edad. Sí. Bueno, pero uno a veces
pero
vio.
Usted está muy bien.
Dice, bueno, te pasa un poco de factura la edad. Es aquí donde de alguna otra manera y otra mentira te sienta bien. Paso a explicar. En la TV estaban pasando La Bella y la Bestia. Y mi hijo Lautaro quería cambiar de canal porque decía que la peli esa le daba medio. Por la bestia,
sí,
¿no? La bestia. Es muy amorosa la bestia, pero da medio. Dice, porque la bestia era muy fea.
¿Y usted la quería ver?
No. Decidí mirar la película con ellos y para convencerlo le dije que todos los padres decimos lo que todos los padres decimos cuando vemos La Bella y la Bestia y nuestro hijo no la quiere ver porque la bestia le da miedo.
Mira, es un reflejo de tu padre.
Sí, le iba a decir eso, pero no, mejor no, porque es más un reflejo de Stretch que de la bestia.
Es verdad, es bonito.
Mi marido. Le dije, mira, Lauti, no porque una persona sea fea quiere decir que sea mala. Por ejemplo, yo no soy linda y no por eso soy mala. Sí, Lautaro me miró y sin preocupación dijo, no, mamá, vos no sos así, pero cuando nos portamos mal, sí que te pones bien mala. Y sabes que no me importó un carajo que me dijera mala, porque frente a algunas situaciones es ley que los padres deben poner orden, pero si me
pero
cayó mal.
Eso con fea.
No, me cayó mal que yo inconscientemente esperaba que mi hijo se ponga de pie, suene una fanfarria y diga, tú eres la más bella.
Bella del planeta. Más bella que la bella.
Más bella que la bella. No, eso me pasó por alto esa situación.
Me afectó un poco.
Y ahí me quedé sin palabras.
Usted le tenía que haber explicado un correctivo sin explicaciones.
No, ¿saben lo que hice? Medio me deprimí, cambié de canal y nos quedamos mirando Backyardigans.
Póngale.
Porque Backyardigans, no qué sé yo, no había comparación. Que eres el pingüinito, que eres la hipopótama. Es normal que para un hijo la madre sea fea. Digo, no sé a quién más le pasó. ¿Está bien?
No le dijo fea.
No le dijo.
Lo omitió.
Él omitió.
Lo omitió
diferente.
Como estadística de un gobierno que no quiere.
Sí.
Pero
sí,
no
sí.
se sabe.
Sí, este joven joven hijo de la señora Boca Sucia, no lo ponga la situación.
No.
Pero puede decir, ¿cómo está mamá? ¿Está linda?
Sí.
De última.
Póngale.
Trate de. Porque todo el mundo quiere escuchar lo que quiere escuchar, ¿no?
Sí.
Usted está muy linda.
Y el niño, un día va a decir que está lindo, otro día va a decir que está fea. El niño no sabe lo que dice.
El niño.
No le prestes atención a su hijo,
olvídese.
Por favor.
Sí, preste la atención a su hijo.
Perdone.
Un beso grande para la Seño Boca Sucia. Una preciosura.
En caso de que el mundo se desintegre.
El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva.
El cuerpo humano es una máquina perfecta.
La mayoría de las veces. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Momotlán, Cholula, Puebla, llega el Lobo Road.
¡Ah, qué pasión, hijo del mar!
¡Ah, qué pasión! Bueno, yo con todo esto del 132, sí, póngale, de la Más contra Televisa,
no rompa la pelota,
no, de la Primavera Árabe, de todo esto, sí, dije, debo buscar en mi vida algo que me dé el sentido para iniciar una marcha amotinada. Y lo encontré. Había una petición en línea hace casi un mes para que Eliomar regresara al programa.
Muy bien.
Dije, eso es una lucha, una bandera que debemos llevar adelante.
¿Cuáles son las internas?
No,
estamos totalmente peleados con ese viejo de mierda, no lo queremos nunca más. Se llevó todo lo de acá, nos robó todo.
Los ceniceros se llevó Eliomar.
Pero las mujeres. Sí, que sí. Y usted quiere que vuelva a entrar.
A mí no me importa. A mí lo que me importa
usted
es el show.
Usted no consulta nada. No,
vale madre todo. Sí. A mí,
no,
es mentira, a mí me interesa el show. Sí. Y entonces, en el show, yo lo quiero. El show debe continuar. Como bien lo dice, show must go on. Por lo tanto, yo quiero que regrese Eliomar. Bueno, que regrese al programa. Ya saben, una de esas cosas mamalonas que no sirven absolutamente para nada, pero que firman un montonal de cabrones y cabronas.
Se siente que está haciendo algo importante.
No, y también fue una prueba sociológica de ver a ver qué pedo, qué pasa, si algo cambia. Tenemos estadísticas. Me moví entre las redes sociales esperando un gran apoyo de los y las desintegradas.
Sobre todo pollo,
generé
¿no?
Twist, Twist and Shout, Twist Twister Sisters, generé todo tipo de tweets. Hice invitaciones por Facebook, incluso ofrecí cosas a cambio. Cambié mi temperamento, no insultaba a la gente para pedir su voto. Trataba de ser complaciente, besaba niños, cruzaba viejas por la calle. Aquí va el ejemplo. Llegué hasta ofrecerle mi culito al hombre bot para que firmara la petición. Casi después de un mes, hasta el momento, estoy en condiciones de decir que lo han firmado la fabulosa cantidad de... ¡7 desintegrados!
¡7!
Hijos de su puta madre. Les voy a ofrecer una tarjeta de Soriana para que firmen la petición. ¡Puto todo! Dice el lobo. El lobo ve que es un movimiento. Tiene la fuerza en
Yo
otro
quiero
lugar.
Saber si entregó el culito.
Sí, a ver, entre los 7, sí está el hombre bote. El hombre bote firmó la petición. Bien. Bueno, por lo menos cumple, ¿no?
Bueno, sí.
Eso es lo importante.
Bueno, luego cuéntenos, hombre bote.
Sí.
Sí que sí.
Por lo menos, si no sirve para que venga Eliomar.
Póngale, tenemos una historia chida.
La experiencia.
Sí.
Le mandamos un abrazo grande al lobo de Momox Plancho, Luna Puebla. Llega, Yafi, Jafio. Jafi.
¿Cómo estás, Japo?
Medio enchiladón el Yafo.
Pocas
veces lo he visto. No sé, pero está enchilado. Dice, bueno, a ver.
¿Se pone furioso?
Se pone como un oso
se
furioso.
¿Se pone más grande de lo que es?
Se pone más grande y más musculoso. A ver si no quieren que el pirata lea mal su nick, pónganse uno sencillito. Mi nombre no es sencillo y el pirata la primera vez me dijo Jafid, después me dijo Jafid, después me dijo Yafid, posteriormente al conocernos y en confianza me dicen como los amigos me llaman, Jafo. Bueno, esto no es un concurso de popularidad, déjense de mamadas con el nick más lindo, la bandera más linda, la tierra más linda, carajo. Lo único que importa es que son los mensajes chingones, pocos realmente compiten con sus mensajes de yo opino, no me leen, mándenle saludos a cántenme las mañanitas, o son mensajes con historias importantes, personales o públicas, concisos y claros, o mejor, no escriban.
Se hartó.
Y sí, hay que enchilarse. Facilitarán el mensaje de la muda a las focas para seleccionar el mejor mensaje. Chale, perdón, nave, pero creo que nunca me había metido en el clamor popular, pero mi paciencia se acaba y los mensajes de mierda, no, dice Yafija. Jafi, es una larga historia. El que llega nuevo no se asuste.
No.
Este debate sobre basta de mensajes de mierda, pero yo igualmente quiero decir que hoy es mi cumpleaños.
Es histórico
y forma parte de este Jin Yang llamado María Tijuana. Hola, soy el Gonzo Cuyi de Taichung, Taiwán.
Ah, ¿cómo está, Gonzo Cuyi?
Lo que pasa es que la evolución temporal y las políticas comunicacionales internacionales nos van deformando y derritiendo el cerebro. Y un ejemplo de eso es el Gosun Kuyi. Se me pasó por la mente en ponerle me gusta al mensaje que escribió el Cimarrón, pero luego me di cuenta que en caso no tiene ese sistema, que eso es de
separado
Facebook.
Todo,
claro. Entonces,
cuando escuchó dijo, esto me gusta.
Esto me gusta.
Y quería poner, y hay que poner
la manito, eso, busqué sí, la sí, chingadera. Sí, sí, y yo digo, ¿y cómo expreso que me gusta si no tengo la tecla donde presionar me gusta?
No, igual está muy mal.
Me
no
sentí
tiene
mal.
Que tener eso. Se tendría que tener muchísimas más teclas.
Sí, para
gusta,
dar un like.
Aborrezco, esto es una mierda, esto es fantástico.
Una que
tiene
diga.
Que tener más cosas.
Estoy
no,
de acuerdo
me
con.
Gusta, no,
no.
Me gusta,
una que
me
diga,
gusta,
estoy de acuerdo con el cimarrón y la fotito del cimarrón.
Sí, 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 sí.
Otra que diga, no estoy de acuerdo con el cimarrón.
Tiene que haber millones de opciones.
Sí. Sí, 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 sí. Bueno,
quiero que el cimarrón se separe y se case conmigo.
Claro, póngale, que quiero ver al cimarrón en cuero. Y así con cada uno de los desintegrados, y más allá de los desintegrados, con toda la gente del mundo.
Eso sería una verdadera red social.
Eso sería comunicación.
Sí, que es bueno, en caso por escrito y nosotros aquí lo
sí, bueno, pero por otro lado, le pueden dar like.
Lo puedo decir, me gusta.
Entonces lo voy a transcribir a mi muro de Facebook para poder decir que me gustó lo de... Sí,
no,
es que la comunicación en los tiempos que corren es muy complicada,
sí,
¿eh?
Sobre todo, muy libre. Sí.
Genere Twister Sisters.
Sí, sí.
Un abrazo grande para Gozun Kui de Taiyun, Taiwán. Hola, soy la pitonisa de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, pitonisa?
Mi querida nave, Batman está aquí.
¡Oh, no mames!
Llegó a Bolivia. Batman sí llegó a Cochabamba, porque, bueno, fue esto ayer por la tarde, que esto no sé cuándo lo escribió. Mientras caminaba junto a la ninfa tranquilamente por la plaza principal de mi ciudad, se nos acercó el mismísimo Batman. No estamos hablando del Batman boliviano, un Batman que es como un Evo Morales Póngale, vestido de Batman que va repartiendo panfletos, sino el auténtico Batman, el actor que hace de Batman. Sí, para invitarnos al estreno de su película. Y nos dijo que el estreno sería a las 0 horas del día de hoy y quienes fueran tenían derecho a una foto con él. Si llegan tarde, no hay derecho. La verdad, muy tentadora la invitación, pero preferí quedarme en casita. Pensé que...
¿Cómo no fue a ver a Batman?
No, me dio miedo. ¿Hice mal? ¿Hice bien? ¿Qué dicen ustedes?
Hizo mal.
Un súper besote a todos en la nave.
Sí, que sé,
foto con
que
Batman. Un abrazo para la pitonisa de Cochabamba, Bolivia. Hola amigos, soy el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo está, Mogoman?
Mientras una compañera de trabajo comentaba que el pirata no sabe leer los mensajes de los desintegrados,
yo meditaba
profundamente. No es que el pirata sea pendejo para leer o lo mejor es pendejo para hablar, pero vayamos más allá. Imaginen al pirata sosteniendo un pedazo de papel con una mano puesto que tiene un garfio en la otra, además que seguro le falta un ojo, por eso de los piratas que usan parche en el ojo, y no sé si debajo de los lentes traiga un parche. Yo apuesto a que sí. Bueno, aparte de esas dificultades
nunca,
está el hecho
nunca que
de
los que... mensajes estén mal escritos, ¿no?
Bueno, espere, déjeme seguir adelante. Bueno, aparte de esas dificultades está el hecho de que tiene que esquivar los latigazos de la cola o apéndice del señor lagartija que revolotea por todo el minúsculo cuarto de grabación, sin contar que la lengua bífida ha de interponerse de vez en cuando con el texto. Mención aparte, los piratas son rudos, toscos, no tienen por qué seguir al pie de la letra las reglas gramaticales. Por eso es que el señor pirata no se expresa correctamente. Bueno, cabe la remota posibilidad de que algunos desintegrados no redacten bien debido a que escribimos tal y como pensamos y muchas veces no revisamos lo escrito, o si tiene sentido, imaginando que se escuchará bien chingón en la radio leído tal cual me sonó en el cerebro. Pero quien se toma un litro de ilusiones termina vomitando realidades. Saludos y no se quejen, cabrones, disfruten del programa punto y aparte, dice el Mogoman.
Sé que sí.
Que le hemos aniquilado varios mensajes sin embargo en todos sus análisis dice, bueno, así es como sonaba en mi cerebro, así es como suena y así es como es. Un abrazo grande para el mago Mogoman. Hola, soy el Manji de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Manji?
Sí, las argentinas son lindas.
Son lindas,
las argentinas son lindas, pero son caras de mantener.
Caras de mantener.
Yo no creo que sea una cuestión argentina esa.
No.
O sea, las lindas son caras de mantener.
No, lo que pasa es que no es agradecida.
Las feas también son caras de mantener.
Se hace más caro de mantener.
Sí,
porque la Argentina lo mira con cara de... Sí, obvio, me tienes que regalar eso.
Claro.
Entonces,
me tenés que... Hable como argentina, ¿no?
Que
me tienes. Me tenés que regalar eso porque lo merezco.
Exacto.
Escuchame, boludo.
Entonces, ahí es donde parece que es más cara de mantener.
Sí. Todo lo lindo es más caro de mantener. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, este mensaje es para contarles sobre la banda de metal que alguna vez integré cuando cuando era muy chico. Mi madre le anotó a clases de música, lo cual nunca... Muy chiquito, 12 años tenía. Dice, me anotó en clases de música, la cual nunca terminé, pero aprendí a mínimo a tocar el piano. A la mierda.
Mínimo.
O sea, mínimo a tocar el piano.
No mames, güey.
No mames, güey. Yo pensé que me iba a decir, mínimo a tocar el la con la flauta traversa.
No, hay formas y formas de tocar el piano. Una forma, póngale, puede ser un pianista avesadísimo.
No, avesadísimo.
Mr. Bean.
Sí, Mr. Bean. Mi sistema es Mr. Bean. Sí, yo le puedo hacer el sequencer de perfectamente.
Bueno, es una forma.
Toco con el dedo índice y un paraguas. No, pero aprendí a tocar el piano. Perfectamente. Entonces aprendí a tocar el piano y nada. Así, y estando en la facultad, un amigo de distinta carrera quería armar una banda. Y me dijo, ¿armamos una banda? Sí. A ver, él va a tocar el bajo, yo voy a tocar la batería.
Él
va a estar gordillo, va a cantar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué sabes tocar? El piano. Uy, el piano es una verga, porque hay que transportar el Steinway de cola con quién, Freddie Mercury, o sea, nadie. Entonces, pero bueno, ya saben, teclado y esas cosas. Así que un día conseguimos un lugar para tocar en público. Hacíamos covers de bandas de metal y teníamos cuatro temas. Cuando estaba preparado para tocar, ocurrió algo inesperado. Que lo vamos a analizar porque es algo que ha disuelto a muchas bandas de rock que podrían haber llegado a ser Iron Maiden y se quedaron en Maiden nada más. Le mandamos un abrazo al Manji de Buenos Aires, Argentina, y una carrera frustrada.
No se vayan, quiero seguir rockeando. Vamos, chicos, una, dos.
Si usted cultiva la vida espiritual porque sabe que eso es lo importante y acaba de comprar el paquete de 24 cuotas que incluye meditación en el Machu Picchu, ejercicios de respiración frente al Taj Mahal y todos los libros de relajación para encontrar la esencia en un hotel 5 estrellas de estética tibetana, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Llega el hombre que exige mis lecturas y atención con palabras rococó, a Belial y sus parafilias delirantes desde la Torre de Babel.
¿Cómo está, güey? Paso por aquí, por favor.
No, no le eche carrilla.
Quiero beber algo.
Seamos.
Un té, seguramente.
Seamos humanos.
Sí, que sí.
Sí, puede ser un té, ¿por qué no? Bueno, excelentes camaradas del satélite Nave Mariani. Chica, tu madre, güey. Excelentes camaradas del satélite Nave Mariánico Orbital. Saludos efusivos desde la relamida epidermis arenosa de las playas vallartenses. En vista de que mi última misiva levantó ámpula, quisiera acotar algunos puntos. Señor pirata, ya sabía yo que no desconocía el término parafilias y cuando escribí lo de medios pinchurrientos y jodido libro leído al año, refiriéndome al promedio de lectura de nuestro país, no lo hice con la connotación despectiva, sino más bien con cierta tristeza, pues como saben ustedes, no hay gente más fácilmente engañable y manipulable.
Que ponen todos aquellos que primero, ¿cómo se llama?
Usted ve que el lagarto le da leña mientras leo, simplemente lo estoy mirando, Abelial.
No es una excusa muy fea.
Sí, bueno, aquí hay algo que sí quiero rescatar. Dice, no hay gente más fácilmente engañable y manipulable que aquella que abunda en ignorancia,
es
por
verdad,
supuesto.
Wey.
Bueno, por cierto, queridísimo señor lagarto, y aquí le voy a usted, güey. Sí, ¿cómo está, güey? No sabe cuánto me asombra que interprete mis desbarres gramaticales como intentos por mimetizarme con los grandes escritores, cuando mi intención al escribir es únicamente jugar, ser un burdo aprendiz de artesano, garrapateador de letras. Y concuerdo con usted de eso de que los grandes escritores escriben de manera simple, aunque no siempre es así. El autor Lawrence Stern, por ejemplo, en su novela titulada Tristram Shandy, hace una casi psicopática parafernalia transgresora de todo lo que se considera era propio de cualquiera que se jacte de ser escritor. Y en ella se inspiró Julio Cortázar para escribir su célebre novela Rayuela. La lista de autores igualmente...
Good morning.
Good afternoon, Mr. Fong. Se va a lanzar en paracaídas, reina.
Sí.
Bueno, no,
antes
espere.
Espere.
No. Y dice, bueno, la lista de autores igualmente esquizofreniformes y complicados en su modo de escribir es infinita. Incluye monumentales ejemplos como Samuel Beckett con su libro Cómo es, o Anthony Burgers con su libro La naranja mecánica. Acepto que mi verborrea es desintegrada.
La naranja mecánica no es complicada. Lo único que hay que ir cambiando los términos.
Sí, la complicación explicación de la naranja mecánica es esa, que luego primero te tienes que chutar el ¿cómo se llama? La sí, bueno, esto quiere decir esto, las palabras inventadas, el diccionario previo para poder leer la naranja mecánica, ¿no? Bueno, acepto que mi verborrea es desintegrada, incorrecta, dislocada, ininteligible, abrupta, inconexa, descabellada, disléxica, imperfecta, errónea, equivocada, fracturada, incoherente, desordenada, escatológica, altisonante y frecuentemente procas. Pero así es como me gusta. Y espero que en su multicromático y polifacético programa, que justamente me encanta por manifestar un sincretismo ecléptico iconoclasta, habrá espacio para este desintegrado. Va a verlo, y va a verlo siempre.
Yo prefiero fijarme en el diccionario,
sí,
las palabras, a escuchar un texto armado con un diccionario al lado. Discúlpeme,
no, pero... no, yo uso esas palabras habitualmente, me comunico con la gente así, hasta para preguntar la hora en el camión. Abelial, siempre va a haber espacio para usted. Aquí
se le cayó el diccionario de sinónimos.
Sí, bueno, déjelo ahí. Va a haber, no lo hagamos más largo, porque si no, medio programa con Abelial, que es lo que justamente no quiero. Abelial, va a haber siempre espacio.
Sí,
espacio,
cabrón,
para todos aquí, mientras no haya insultos, desacreditaciones, menosprecio, soberbia excesiva, etcétera. Por lo tanto, siempre lo único que le voy a pedir es, por cierta compasión con respecto a la comunicación y al espacio de los demás, que sea un poco más breve, nada más.
Póngale.
Que lo que quiera expresar, a lo mejor lo exprese igualmente rococó, pero un poco más breve, y que se comunique, que comunique algo puntual. ¿No?
Bueno, eso es el problema.
Ese es el problema de todo libro. Muchos nos gustaría escribir libros, el tema es que no sabemos de qué.
Exacto, ahí se complica un chingo.
Un abrazo, carnal. Abelial y sus parafilias delirantes desde la Torre de Babel, rescatable, que luego de darle vara y haberle criticado, se presentó aquí a cuerpo desnudo nuevamente. Un abrazo. Hola, soy Raymond de Tecate, Baja California.
¿Cómo estás, Raymond?
¿Me podrían recomendar un buen curso, libro, audiolibro, etcétera, para empezar a aprender japonés?
Para empezar a aprender japonés.
Sí, es para entender los mensajes de Abelial y sus...
No, no son en japonés.
No, no, quiero aprender japonés.
No, pero no es japonés.
No es japonés. Quiero aprender japonés.
Sí, 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 sí.
Se los agradecería mucho. Mi correo es... @... hotmail.com.
Es su correo.
No, güey, se lo digo de nuevo. @hotmail.com.
Es su correo.
No, güey, se lo digo nuevamente.
No, está bien. No,
perfecto.
No,
bueno, pero si no hay otro, que es Shetra 01
Shetratul.
No. shetraa01@hotmail.com. No es económico ni audaz, lo
es,
sé.
Es casi imposible.
Raymond.
Así no se puede.
Good afternoon, Mr. Raymond.
Good afternoon, Mr. Raymond.
Un abrazo para Raymond ahí en Tecate, Baja California. Llegamos nuevamente con el Manji.
¡Ah, Manji!
Bueno, el Manji estaba debutar en una banda de heavy symphonic rock, death metal, y cuatro temas, tenía todo, estaba listo el escenario, las luces, la gente había cortado tickets, pero a lo loco, cabrones por todas partes.
Antes de subir al escenario apareció un cura y lo casó.
Algo más loco que esto, todo estaba preparado para tocar, pero se presentó la novia del vocalista. Persona influyente, si la hay en una banda, la novia del vocalista viene.
Pregúntale a McCartney.
El vocalista. Y eso que no era el vocalista,
no,
uno de los vocalistas. Entonces imagínese la situación. Aparece Yoko.
Pregúntele a los Pistols.
Sí, pregúntele a todos, ¿no?
Sí, pregúntele a todos.
Sí. Por eso recomendamos que... todo estaba preparado para tocar, pero se presentó la novia del vocalista, que pudrió todo el concierto, porque como todos estábamos en otros planes, la carrera, las chicas, el trabajo, y la banda se separó. Pero no entiendo qué se separó.
No explica bien.
¿Qué se separó? En el momento, yo me estoy imaginando esta situación.
Ver, sí.
Estamos por salir a tocar. Estamos en camarines, listos. El bataca. El bataca. No, no es una banda. Recién comenzamos.
Estamos
estábamos tan presionados por el sistema.
No somos los Rolling Stones.
No somos los Rolling Stones, ni somos una banda pop presionada por el sistema que nos hacía tomar cocaína para poder concretar todos los conciertos que teníamos preacordado. Estamos ahí y llega la chava, novia del vocalista, y dice: ¿qué planes, güey? Y uno dice, yo las chicas, yo el estudio, bueno, a separarse.
y se separaron. Eso es más o menos, porque extraño, no todos coincidían con el plan. No sé, un quilombo. La banda se separó antes de tocar en público. La novia fue la última... No, nunca, nunca, porque dijimos, así no se puede. La novia fue la última causa para la separación de la banda. Y lo peor es que la mina no sale más con el vago este, con el cantante.
Eso está mal.
No es que se casó.
Y porque el
güey
no pudo hacer Imagine.
No pudo hacer Imagine.
Sí,
claro.
Imagine, la vieja se quedaba con
todo. No, porque la vieja en realidad quería salir con el vocalista de la banda.
Exacto.
Una vez que
fue la banda, la vieja se va a la verga. Eso es lo que no comprenden muchos vocalistas.
Se fue a la banda, digo, se fue a la verga. Sí, la próxima historia es como la muerte casi toca mi puerta y no tiene que ver con la banda de Heaven ni nada de eso. O puede ser el título del próximo disco, si no llegamos a reunir. Un abrazo para el Manche de Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Guaro Ardiente de Hyper Venezuela. Buenas tardes. Ante la mamarracha idiotez del nuevo rostro aborigen del Libertador que presentó el presidente de Venezuela. Yo quiero hablar porque parece que en Venezuela hay pocos lugares donde uno puede expresar lo que siente.
¿En serio?
No mames. Yo
hubiese dicho todo lo contrario.
Sí.
Con un gobierno así, tan populista.
Entonces, quiero. ¿Me van a dejar expresarme?
Sí.
Por supuesto, porque vamos en contra de todo tipo. Le vamos a preguntar ahora. Enseguida, nos vamos a tomar un tiempo, hasta mañana si quiere. Le mandamos un abrazo al Guaro Ardiente de Carbon Venezuela, que está con campanita bolivariana y venezolana. Está por aquí el emputante desde Tarija, Bolivia, Van Helsing de Cochabamba, Kimbu, el Tuz, la Ucera de Chiapas. Estamos todos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Manchi, por el Reynold de Tecate, por el Rolas de Mexicali, por el señor Ederick, por el Dos Curo, por Monquique de Puebla, por el No sé si soy ateo, por la Ladri, por el Coco Yomi, por el Chepillo, por el Cesarín, por Hilda Epifanía, por Kim Búho, por Vero Nájera, por la Mónica Guanaca, por Entalpía, por Whiskey. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sea, por el solejo, por donde se escucha, a través de la red, a través de las terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Es así, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el guajo. Le mandamos un abrazo grande al guajo. Damas y caballeros, no más que agregar esto, digo, como siempre,
un verdadero placer.
Y la rata del DF mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Marito, Guaní, Managua, Nicaragua.
Pues conseguí el micrófono, un gran micrófono. Como te digan las chicas, un abrazo, carnales.
Les saludo el Chaqueto desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
¿Qué tú me haces una chica tu madre?
Es el Marco, dígame.
De Buenos Aires,
un poquito.
Whiskey, Nancy, Whiskey, 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 Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.